Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar. Un poco de la libertad de expresión en la Argentina de hoy, o mejor dicho, la falta de. En 2009, Cristina Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar del Código Penal los delitos de calumnias e injurias, sin duda una ley de avanzada en un sistema republicano, una ley para proteger del asedio del poder a los periodistas. El problema actual es que las relaciones de poder se han invertido y hoy los medios de comunicación poderosos actúan impunemente. De allí que la eliminación de ese delito dejó campo abierto para una cantidad de mentiras e infamias que poblaron y pueblan la escena mediática por la que se informa toda la población. El macrismo enterró la libertad de expresión. Cientos de periodistas fueron expulsados de los medios de comunicación del Estado por su pensamiento político. Los fascistas salieron del placar y se manifiestan sin ningún pudor. Las principales voces opositoras al macrismo han padecido despidos, como ocurrió con Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales en C5N. La administración macrista utiliza la pauta oficial, es decir, la publicidad del gobierno, como mecanismo de presión e intimidación. En el caso de Roberto Navarro, la intervención del gobierno fue clara. Cuando uno de los directores del medio le señaló su temor de ir a prisión por las presiones que este medio estaba sufriendo. Esta participación estatal fue confirmada unas semanas después, cuando el grupo Indalo fue vendido a un compañero del colegio Cardenal Newman del presidente. En los primeros 6 meses de 2017, el Grupo Clarín recibió por pauta oficial 337 millones de pesos, mientras que Página 12 apenas 3 millones. Mientras que Radio Mitre, también de Clarín, fue beneficiada con 40 millones de pesos, la radio AM750, la de mayor crecimiento de este año, no recibió nada en este concepto. Recordemos también que concluyó hace poco en Buenos Aires la reunión número 11 de la Organización Mundial de Comercio. Por primera vez en la historia de estas reuniones, el gobierno no solamente impidió manifestaciones de organismos de la sociedad civil, pero además no dejó entrar al país a importantísimos representantes de organizaciones internacionales y extranjeras, mostrando así su absoluto rechazo a la libertad de expresión. Esto suscitó repercusiones y repudio a nivel mundial. En una actuación papelónica, el gobierno impidió el ingreso al país, entre otros, de Peter Titland, periodista noruego, que forma parte de la organización no gubernamental internacional ATTAC, uno de cuyos objetivos es la lucha contra paraísos fiscales. En Noruega, logró repatriar más de 85 millones de dólares provenientes de evasores. ATTAC brega esencialmente por una justicia económica global. Hace ya unos años, el maravilloso grupo de Les Luthiers había pensado en la hipótesis de un conflicto con Noruega. Escuchémoslos.
En la CMAPKP pensamos en todo. El nuevo país enemigo es Noruega. Total, en Oslo nunca se van a enterar.
Perdón, doctor, ¿dónde?
Oslo. ¿No es la capital de Noruega?
Si usted lo dice...
¿Pero qué tipo de conflicto puede haber con Noruega, me quiere decir? Sí.
Que aumentaron el precio del bacalao.
Ahí está, ese puede ser uno. O también, qué sé yo, puede ser una cuestión de límites.
No. Pero si no tenemos frontera con Noruega. ¡Los noruegos y nosotros!
Maestro, es una hipótesis de conflicto. Total, la gente que sabe. Si pudimos inventar un enemigo, mire si no vamos a inventar un conflicto.
Atrás, invasores noruegos, olvidaos de vuestra
nuestra avidez. Quedaos en Oslo, no salgáis de Oslo, os lo decimos por última vez.
Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!
Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque tapivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela, creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Hoy pasamos la segunda parte de la entrevista al cura Francisco Paco Oliveira, de Curas en Opción por los Pobres. Se va a referir sobre el surgimiento del grupo. Recordamos que la primera parte habló sobre los antecedentes que estuvieron en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo.
Nosotros, una vez que se retoma la democracia, en el año 87, se vuelven a juntar varios curas que eran del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, como el padre Domingo Bresi, me estoy olvidando de apellidos, junto con otros curitas nuevos, y se hace un primer encuentro en Córdoba. donde se decide, digamos, darle forma a lo que nosotros llamamos el grupo de curas en la opción por los pobres. ¿Usted quiere que le cuente un poquito?
Sí, me encanta. No, nos encantaría tener esta versión.
Bueno, el grupo de curas en la opción por los pobres nace alrededor del año 86-87, un poco después de vuelta a la democracia. Seremos unos 150 curas en todo el país, que nos une simplemente, nosotros no somos jurídicamente nada, ¿sí? No es que tenemos una personería jurídica, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Lo que nos une es que queremos que nuestro ministerio esté signado por lo que creemos que es la esencia del Evangelio, que es anunciar la buena noticia a los pobres. Esto no significa que otros curas no lo hagan, sin o que para hacerlo haya que estar en el grupo, ni mucho menos. Hay otro montón de curas que laburan y muchísimo con los más pobres, desde los más pobres, y no están en el grupo. Quizás nuestra característica más clara es que nosotros, digamos, unimos la fe con la política, en el sentido de que nuestra fe no es algo, no tenemos almas, ¿sí? Tenemos personas de carne y hueso a las que tenemos que servir, y en ese sentido nosotros decimos nuestra opinión pública, para el que quiera escucharnos, de cosas que para nosotros son importantes. Por ejemplo, ahora nosotros, desde que asumió Macri, hicimos 18 cartas, que llamábamos 18 cartas al pueblo de Dios, que frente al cerco mediático que estaba nuestra patria, nosotros decíamos las cosas que veíamos que estaban atentando contra la vida de los más pobres. Lo decíamos públicamente y, bueno, para el que quiera escucharlo. Nosotros queremos incidir y queremos dar nuestra opinión sobre lo que pasa en nuestra patria. Un poquito retomando eso que yo le dije antes, no solamente dar pan a los pobres, ¿sí? Que también lo hacemos. Yo tengo dos comedores en la parroquia, lamentablemente hasta el 2015 no los tenía. Pero también me quiero preguntar por qué hoy nuestro pueblo la está pasando tan mal, por qué hoy aumentó la desigualdad social, por qué hoy aumentó la indigencia, por qué hoy aumentó la pobreza y por qué hoy en la provincia de Buenos Aires hay mayor mortalidad infantil, cuando la mortalidad infantil iba en retroceso y había bajado muchísimo. Vamos, eso no es fruto de casualidad y no es fruto de la voluntad divina. Eso son fruto de políticas que se llevan adelante. Hace poquito nosotros hicimos, hace dos semanas, un comunicado público donde decíamos que frente a las próximas elecciones pensamos que un cristiano no debería votar a un gobierno que hambrea a su pueblo. Que esa es nuestra posición, eso es lo que nosotros creemos. No significa que sea la posición que tenga que tener todo cristiano. Y justamente ayer hicimos otro comunicado diciendo que, si bien no le decimos nosotros a nadie, porque no tenemos ningún derecho a decirle a quién tiene que votar o tiene que dejar de votar, pero que sí, un cristiano tiene que pensar cuando vota en el bien común y tiene que pensar sobre todo en los más pobres. Es decir, si esta opción política o esta otra es la que va a beneficiar al conjunto y no a unos pocos, si va a beneficiar a los más pobres o los más pobres van a seguir siendo excluidos. Nosotros tenemos una reunión anual, una especie de retiro, por decirlo de alguna manera. Es un encuentro donde, este año fue en Córdoba, donde nos juntamos todos los que podemos del grupo, hacemos un análisis de la realidad y después tratamos algún tema que sea importante para nosotros. Este año fue, por ejemplo, los 50 años del manifiesto de los obispos del tercer mundo. Y después vamos buscando formas de llevar adelante este proyecto de Jesús, que es el proyecto de dar buenas noticias a los pobres. Cada uno eso lo hace en su lugar. Yo soy párroco en la Isla Maciel, que está del otro lado de Caminito. Hay curas que son párroco, no sé, en La Rioja o en Jujuy o donde sea. Otros que son profesores de Biblia, otros que son profesores universitarios. Bueno, cada uno tiene su tarea. Y acá en la provincia de Buenos Aires, capital, nos reunimos una vez cada dos meses también para ir viendo nuestro caminar. Una última cosa que me parece importante reseñar es que intentamos mantener bien viva la memoria de nuestros mártires, ¿sí? La memoria de Carlos Mujica, la memoria de Oscar Romero, arzobispo del Salvador asesinado, la memoria de Angelelli y de tantos otros, ¿no?, que dieron su vida en nuestra patria. Hoy estamos particularmente acompañando a la injusta detención de Milagro Sala, ¿sí? Desde el primer momento hicimos una carta diciendo: no sabemos si estamos en todo de acuerdo con vos, pero lo que sí sabemos, porque no tenemos por qué estar de acuerdo con todo, con ella, ni en su forma de hacer la construcción, etcétera, porque ese no es el tema. El tema es que es una presa política perseguida, ¿sí?, por lo que hizo, ¿sí?, por levantar la dignidad de los más humildes, por ser mujer, por ser colla, por ser indígena, por haber tocado muchos intereses, y donde se están violando todos los estándares de leyes nacionales e internacionales, ¿no? Con un sadismo muy grande, con un sadismo muy grande, con una perversidad muy grande. Ese tema, y como seguir preguntándonos dónde está Santiago Maldonado, acompañamos la ida al lago escondido, pidiendo que ese lago, que hace 9 años lo tiene secuestrado Joel Lewis, el amigo del presidente Macri, sea, como dice nuestra constitución, de uso público. Bien, esas son, nosotros vamos adhiriendo a determinadas digamos luchas que pensamos que son importantes para nuestro pueblo.
Bien, lo del lago escondido, ¿usted participó en la caminata esa?
Yo participé, fui en representación del grupo de curas en la Oción por los Pobres, no fui a título personal. El que está al frente de esa caminata se llama Julio Orién, que es de Fundación por el Agua, y ya hace 3 meses ellos habían recorrido el camino que el presidente Macri había dicho que era de acceso para todo el mundo, para llegar al lago escondido. Ellos demostraron que es un acceso de alta montaña, que solamente personas especializadas y después de 3 días pueden llegar al lago, y además en invierno, ¿no?, imposible hacerlo. Lo que hicimos esta vez es querer ir por el camino que la justicia hace 9 años, eso sí que es un verdadero piquete, dijo que es el camino de servidumbre, que como cualquier camino de servidumbre tiene que estar libre para llegar a los lugares públicos. Eso la justicia lo dijo ya, eso, como acabo de decirlo, hace 9 años, sin embargo ese camino está trancado, tiene puesto tranqueras. Nosotros íbamos a entrar un sábado, el viernes se amenazó al pueblero, al señor del pueblo, que nos iba a recibir a nosotros en su terreno para que durmiéramos ahí en tiendas de campaña. Se le dijo que si estábamos buscando otro Santiago Maldonado, que se le iba a quemar a él el rancho. El sábado, cuando teníamos que entrar, no fue posible. Tuvimos como 7 horas de diálogo con la jueza del Bolsón. Estamos hablando cerca, relativamente, es la zona de Bariloche, ¿no? 7 horas, el abogado de Joel Lewis, nuestros abogados, digamos, de la Fundación por el Agua, y después 7 horas se armó una comisión para seguir tratando el tema y que al día siguiente, por ese día, acompañado de 30 policías y acompañados de personal de Joe Lewis, se nos iba a permitir entrar a un grupo determinado con nombre y apellido y documento hasta el lago. Fue un acto político. Hoy sigue siendo un lugar que está cerrado al acceso público, con lo cual te das cuenta que hay un estado dentro de otro estado, que seguimos viviendo en una sociedad feudal donde para los poderosos hay unas leyes y para los pobres hay otras.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando desde Amaicha con el padre Paco. Por ahora ya casi finalizamos la charla.
Una cosita más, nada más que ayer, antes de ayer domingo, el Día de la Madre, las Madres de Plaza de Mayo, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, nos entregó el pañuelo al grupo de curas en la Opción por los Pobres. Lo hicimos en una parroquia del Tigre, donde tenemos un cura de nuestro grupo, que era del Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, que fue asesinado, que no se le conoce mucho, el padre Pancho Soares, sí, también asesinado por la AAA, también ametrallado, como ametrallaron a Carlito Mujica. Y para nosotros fue un reconocimiento muy importante, ¿no? Que las madres entreguen a nosotros, grupo de curas, el pañuelo. Primero, para ellas es un bálsamo, es sentir que si bien la iglesia, como iglesia institución, apoyó una buena parte del golpe de estado e incluso bendijo torturas, también hubo siempre una iglesia que estuvo al lado de su pueblo, ¿no? Y que hoy las acompaña a ellas también, y ellas nos acompañan a nosotros, porque ellas nos están ayudando con nuestros comedores, nos están ayudando a que nuestros chicos hoy pasen menos necesidades. Que como decía Eve el Día de la Madre, eso era lo que hacía mi hijo con un cura cuando lo chuparon. Así que este reencontrarnos también fue algo muy lindo.
Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, padre. Hasta otra oportunidad.
Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petizo, cuidaos los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano para no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad, que paguen los que han robado y los humillados que no paguen más. Polka. Mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal, cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar. Igual que a bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, pa' qué voy a contar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad, que paguen los que han matado y los humillados que no paguen más.
Otra vuelta.
A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados que no paguen más. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados que no paguen más. Y los mutilados que no paguen más. Y los olvidados que no paguen más. Y los jubilados que no paguen más, pues che.
La Cámara de Diputados de la Nación, el día 19 de diciembre, votó la ley previsional para vergüenza del país. En un marco de una masiva movilización invisibilizada, de feroz represión, con 200 heridos y 80 presos, y el secuestro del Congreso por las fuerzas de seguridad, mientras el presidente jugaba al pádel. Significa una transferencia enorme de recursos de los sectores del trabajo activos y pasivos a las arcas de los sectores más ricos, de los que menos ganan a los que más ganan. Nuestro sistema de seguridad es solidario, universal e integrador, digamos hasta ahora. Fue puesto de ejemplo por organismos de las Naciones Unidas ante diferentes países. El sistema se financiaba con los aportes de los trabajadores activos y aportes patronales en un 50%, y el otro 50% con el aporte de los impuestos a la AFIP. El ciudadano más sencillo, cuando compra un kilo de azúcar, paga impuestos, es decir, estaba aportando al sistema de seguridad social del país. Con la moratoria llegamos en el año 2015 a cubrir una cobertura del 97% de la población en edad de jubilarse. Ahora, chau moratoria. Desde 2009, el cálculo, esto es importante porque una de las cosas que modificó la ley es eso. Desde 2009, el cálculo para los aumentos cada 6 meses de jubilados, pensionados de distinto tipo, excombatientes de Malvinas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, se hacía hasta ahora sobre la evolución del salario mínimo de los trabajadores formales y sobre la evolución de la recaudación de la AFIP, pensando en el crecimiento de la economía real. Hoy, el salario mínimo es de 7.246 pesos. En mayo debería de llegar, del año que viene, a 8.296 pesos. Ahora, si se hubiera aplicado la fórmula votada, hoy el salario mínimo sería de 5.478 pesos, es decir, 1.768 pesos menos. Se calcula que con el nuevo cálculo, los beneficiarios perderán en 2018 un salario completo y será progresivo en los años subsiguientes la pérdida del salario. En 2018, en vez de un aumento del 14,5% que hubiera correspondido, más o menos hubiese sido 1.050 pesos, ahora será de 414 pesos. Dejarán de percibir por mes 636 pesos. El 76% de los jubilados gana la mínima. El año pasado, por inflación del 44%, perdieron el 14% del salario. Para este año se prevé una inflación del 24%. Seguimos perdiendo salario. Más los aumentos de los servicios públicos, los recortes del PAMI en medicamentos y prestaciones, más el aumento de los alimentos, no es exagerado decir que la mayoría van a entrar en indigencia. En total, son 17 millones de personas que verán reducidos sus ingresos. Desde que asumió Cambiemos, viene desfinanciando el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que se creó como rueda de auxilio para que el salario no perdiera ante la inflación. Los aumentos hasta ahora eran por encima de la inflación. Y además, con la intención de que fuera reserva para que algún año de crisis económica, la ANSES pudiera seguir pagando los sueldos. Esta ley votada implica la destrucción de los fondos del ANSES. Ataca el bolsillo de los más vulnerables. Vienen también por la asignación universal por hijo, por los regímenes especiales, como el de los docentes, de los que tienen trabajos insalubres, peligrosos, por los que entran en moratoria, y afecta también a las futuras jubilaciones de los trabajadores en actividad. Seguiremos con el tema en próximas entregas. Nos queda conocer en qué consistió el desfinanciamiento de los fondos del ANSES desde la era Macri. ¿Cómo afectará este ajuste en los jubilados futuros? ¿Para qué el cambio en la edad jubilatoria? ¿El trasfondo económico de este robo al bolsillo de los jubilados? ¿En qué consistió la privatización del sistema previsional en los 90 y sus consecuencias? No nos dejemos confundir con el discurso cínico y mentiroso del gobierno. No es una reforma, es un ajuste. Se complementa con el ajuste de las leyes laboral y fiscal.
Para finalizar, el Papa Francisco, los primeros días de diciembre, dijo que el pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien, no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría, a ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo.
Yo he crecido sin un tumbo, en negocios inmundos y haciéndome el destino. Y el sillón de Bernardino, mi indecencia lo ha ocupado por banquero. Y porque yo comprendo que Argentina, aunque me digan gato, la pongo de rodilla. Por eso, por las empresas de mi viejo, no me quiten mis offshore, que en el arte de esconder nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en offshore, ¿qué me van a hablar de offshore? Si ayer las hice, ¿qué importa? ¿Qué importa si aún hoy las tengo? Eran las cuentas de Néstor, de Chávez, de Dilma, y estaba mi CEO. Esas offshore eran mías, y supo mis cosas un diario europeo. Y figuré mil offshore, ¿qué me van a hablar de offshore? Muchas veces con mi viejo vaciamos esas cuentas lo mismo que el correo, pero siempre en lo privado y como otro yo he ganado por Mañeto y porque yo que estuve procesado me vi sin las esposas al mando del Estado y ahora que del blanqueo es hoy la hora, no me quiten mis offshore, que la pude convencer hasta Lilita Carrió. Yo anduve siempre en offshore, que me van a hablar de offshore.
Offshores y jubilaciones. ¿Qué tienen que ver los offshores con el sistema previsional argentino? Tienen que ver y mucho. Dos investigadores de la Universidad de las Naciones Unidas, Alex y Beth, en un reciente informe concluyeron que Argentina pierde por año entre 21 y 24 mil millones de dólares por los impuestos que dejan de pagar empresas radicadas en paraísos fiscales. Muchas de estas empresas son de capital nacional. Evaden la legislación nacional para incrementar sus ganancias. Corrupción por evasión de impuestos, por no blanquear el origen del dinero. Lo esconden para que el país y los ciudadanos no sepamos si son ganancias lícitas o ilícitas. Si decidieran blanquear sus actividades y pagar impuestos como cualquier vecino, el gobierno podría contar con 360 mil millones de dólares por año. Esto dicen los investigadores. Y debemos agregarles el dinero de los individuos profesionales políticos que tienen la misma conducta, porque el estudio solo se hizo sobre empresas. Con este dinero, 21 mil a 24 mil millones y más, se podría sanear íntegramente el sistema de la seguridad social y hasta se podría pagar a todos los jubilados el 82% móvil. Hicieron la medición sobre 145 países. Argentina está en el octavo lugar por la evasión impositiva de empresas radicadas en paraísos fiscales. Dicen que el perjuicio es mayor para los países en vía de desarrollo. Se entiende, porque esa inmensa masa de dinero podría volcarse a las cajas previsionales, al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, de la industria, a las universidades. Esta práctica difundida en el mundo no es ajena al gobierno de Macri. El presidente Macri, el ministro de Finanzas Luis Caputo, el ministro de Energía Juan José Aranguren, el secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, entre muchos otros funcionarios de este gobierno y sus familiares, tienen dinero en paraísos fiscales. El diputado por Neuquén del Frente para la Victoria, que investiga el tema, relevó 48 sociedades offshore vinculadas a Macri y su equipo en el mejor de los últimos 50 años. Recordemos que lo dijo el presidente. Nicholas Saxon, en su libro Las Islas del Tesoro, los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo, escribió que el sistema offshore es la expresión de cómo el poder político y económico opera en el mundo. Permite acrecentar la riqueza de las grandes compañías, la riqueza de la gente más rica. es parte, dice, de la batalla de ricos contra pobres, contra el bienestar de los pueblos, los paraísos contra las democracias, porque son fortunas que escapan de las cuentas públicas, del control del origen de estas fortunas.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.
Es cierto que estos días el foco de atención del país cambió completamente del sur a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nos parece importante hablar de nuevo del pueblo mapuche, que sigue tan desprotegido como antes, porque es uno de varios pueblos originarios de la Argentina y pensamos que todos, de una forma u otra, están amenazados por el profundo desconocimiento y la violencia del gobierno de Macri. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su jefe de gabinete han sido denunciados en la Fiscalía General de Neuquén por la Confederación Mapuche Neuquén, acompañada por organizaciones sociales de derechos humanos y partidos políticos, por haber ordenado allanamientos sin orden judicial en una oleada de violencia contra el pueblo mapuche que parte de una decisión del gobierno nacional. El asesinato de Rafael Nahuel, muerto por la espalda, forma parte de la caza del gobierno contra este pueblo para poner fin a un proceso de demandas y reclamos.
¿Qué crimen cometió Rafael Nahuel?
El de haber repudiado que se pusiera el rótulo de terrorismo al reclamo de su pueblo para que se aplique la Constitución.
Y decime, ¿podés decirnos qué dice nuestra Constitución al respecto?
Bueno, en el artículo 75, inciso 17, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así como la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Se garantiza su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Sería muy bueno que no solamente el Poder Ejecutivo, pero también Benetton, Lewis, Ted Turner, las empresas mineras, forestales, etc., se enteren y respeten la Carta Magna de este país. En el operativo contra la LOF, Lafken Winkul Mapu, ordenado por el juez Villanueva, no solamente se persiguió a los hombres desarmados con armas 9 milímetros y fusiles tipo Uzi, pero también a las mujeres y niños. Después de dispararles por la espalda a Nahuel, las fuerzas de seguridad dejaron su cuerpo tirado varias horas al borde de la ruta. Rafael había ido a la LOF para llevarles comida a los niños que habían quedado arriba del cerro para su protección contra el asalto de las fuerzas.
¿Qué excusas habrán puesto los miembros de las fuerzas de seguridad y el gobierno, ¿no? Nos preguntamos.
La vicepresidente Michetti, en un reportaje televisivo, ratificado luego por la ministra de Seguridad, emitió un mensaje en el cual quedó claro que este gobierno desconoce el debido proceso y la división de poderes, cuyas reglas forman parte de una verdadera democracia. La ministra Bullrich multiplicó la apuesta aduciendo que nosotros, es decir, el gobierno, no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Esto constituye una amenaza expresa al juez Villanueva, encargado de investigar la muerte violenta de Nahuel. El Ejecutivo y la Prefectura reconocen que fue un efectivo de esta fuerza quien efectuó el disparo fatal. Aducen haber obrado en defensa propia, algo difícil de acreditar cuando se sabe que el muchacho recibió el balazo estando de espaldas. Otras voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Escuchamos Manifiesto de Víctor Jara por Víctor Heredia. Conflicto argentino-noruega por Leslie Thiers. El credo de la misa campesina nicaragüense por Carlos Mejía Godoy. Cebollita y huevo, polca de y por Jorge Marciali. ¿Qué me van a hablar de offshore? Por Leonel Capitano y Escolazo Trío. Y Huelga de Amores por Divididos. Somos Martina Luis y María Elena Ramírez. En edición y postproducción, Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.